Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta cita semanal que tienen todos nuestros oyentes en ITM Radio. Cada jueves a las 4 de la tarde estamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y este es el programa institucional del Departamento de Extensión Cultural de nuestra institución, del ITM. Cada semana, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, tenemos temas muy interesantes con los cuales queremos compartir con ustedes personajes que hacen parte de la vida universitaria de esta gran institución. En la tarde de hoy, en este jueves 5 de marzo, tenemos a Lina Marcela Ramírez, una ingeniera biomédica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y del CES. Ya estaremos hablando con ella en un momento. Y como cada semana, bueno, durante esta hora vamos a compartir las experiencias, las reflexiones y los saberes de esta invitada en esta tarde. Y siempre compartimos también unas pausas musicales con invitadas o invitados que tenemos cada semana. Hoy tengo el gusto de presentarles a Martina López. Dirán ustedes, ¿quién será esa? Pues esa es la famosa Martina la Peligrosa, que ahora la vemos en televisión en un concurso de canto. Esta mujer es hermana de otra cantante, de Adriana Lucía López, y ellas vienen de El Carito. El Carito es un corregimiento de Lorica en el departamento de Córdoba. Son hermanas de sangre, pero también son hermanas del folclore y ambas son apasionadas por la música. Llevan el sabor caribe en las venas y han dedicado su vida a la música de la región. Hoy estas dos artistas, Adriana Lucía y Martina López, Martina la Peligrosa, viven en Bogotá y son conocidas en el medio artístico como Adriana Lucía y Martina la Peligrosa. Son talentosas voces y del jolgorio del Caribe, que ponen a gozar al público al son de el porro, la champeta, el pop y otras fusiones musicales. Damos la bienvenida pues a este programa de la tarde de hoy con Martina la Peligrosa y ya regresamos con nuestra invitada en esta tarde.
Te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Ya sé, por mi vida te quieres pasear, me lo dice tu mirar, profundo como el mar. Te veo claro como el rayo de sol que entra en mi ventana.
Lindo tus ojos son como la mañana.
Pues esta bomba de la música moderna, nueva, se llama Martina la Peligrosa y es nuestra invitada en esta tarde. Pero también tenemos la invitada académica, fuerte, que nos va a compartir muchas cosas. Y me he sorprendido con que he leído algunas partes de su hoja de vida y yo esperaba encontrarme una señora muy veterana con una gran experiencia y me he encontrado con una sardina que, bueno, me dirá Lina Marcela, ¿de dónde salió usted estudiando ingeniería biomédica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia? Muchas gracias por acompañarnos aquí en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Este es el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y nos complace mucho que sea nuestra invitada en esta tarde, Lina.
Bueno, muchas gracias. Pues yo estudié ingeniería biomédica porque lo conocí, pero inicialmente quería estudiar ingeniería química. Yo me presenté en ingeniería química a la de Antioquia y tenía pues como la intención de seguir la línea de biotecnología. Y empecé ingeniería biomédica en la escuela y el CES y me di cuenta que lo que me gustaba más era la parte de electrónica. Pues nunca me imaginé que me iba a gustar eso. Yo veía electrónica, un montón de componentes pequeñitos que no, sí tenían mucho sentido, y cuando empecé a conocerlos y vi que en la carrera pues tenía que ver varias electrónicas, me gustó y fue pues como la línea que seguí inicialmente. Pues después uno va cambiando y en sí, el proceso de que uno va aprendiendo cosas nuevas va tomando nuevos caminos, pero uno inicia su carrera pensando unas cosas y viendo, pensando en la biotecnología y pensando de pronto en la parte de cultivo de células, y yo siempre me soñé y me vi en un laboratorio, sí. Y ahora pues sí estoy también en un laboratorio, pero ya de forma muy diferente. Sí.
Lina, ¿y venía usted de, iba a terminar secundaria en qué colegio y por qué como esa orientación hacia una cosa tan específica? Así le pasa a uno, siempre nos pasó a cuando estábamos terminando la secundaria, el bachillerato, que los compañeros de uno decían, me voy a presentar a ingeniería agrícola a la nacional y a psicología a la bolivariana, o me voy a presentar a administración de empresas a AFIT y ingeniería mecánica a la nacional. Oiga, ¿qué es esa cosa tan rara? La gente se presentaba pues porque no hay a veces como una definición, una formación del estudiante que va a terminar su ciclo de secundaria y ya como definido, pero usted ve, eso ya era una cierta definición de qué era lo que quería, con qué jugueticos quería tener en los primeros años de universidad.
Pues yo siempre pensé que iba a ser ingeniera, porque me encantan las matemáticas, sí. Y pues fue una fortaleza las matemáticas siempre. Pero también la parte médica me llamaba la atención, y bueno, la ingeniería biomédica junta de alguna forma esas dos. El 20% de mi carrera fue formación en medicina, pero realmente somos ingenieros, no somos médicos. Entonces la ingeniería biomédica aplica, o sea, todos esos conocimientos de ingeniería a solucionar problemas de la medicina. Entonces, bueno, yo soy docente en el ITM hace un poco más de 2 años, pero anteriormente toda mi formación era, fue trabajar en clínica, sí. Y trabajar en cirugía, y fue trabajar pues como en ese ambiente hospitalario, sí. Que también me gusta mucho.
¿Y dónde se estudia aquí en nuestra ciudad, en nuestro departamento de Antioquia, y esto de la ingeniería biomédica? ¿Es muy común esa carrera o es muy escasa?
Ahora ya hay varias opciones. Cuando yo inicié solamente estaba en la Escuela de Ingeniería y el CES. Hoy pues obviamente aquí el ITM, nuestra institución, tiene ingeniería biomédica ya, ¿cómo? Sí, ya es una carrera consolidada que tiene varios graduados. No es relativamente nueva, pero ya tenemos varias cortes graduadas.
Ya, ¿sí? Hay cortes graduadas.
Sí, sí, uh-huh. Tenemos varias
cortes graduadas. ¿Y de cuántos semestres?
10.
De 10. Muy bien. Y la ingeniería biomédica, como usted dice, entonces es un apoyo, un respaldo ¿a qué? A la medicina básicamente.
Sí, sí, o sea, podremos ver que los ingenieros biomédicos podemos hacer en algunos casos asesores de los médicos y personal de apoyo en las clínicas, porque en una clínica, para llegar a un diagnóstico, el médico necesita tecnología. Sí. Hoy en día no podemos imaginarnos un médico sin por lo menos un estetoscopio, ajá, sin un dispositivo para medir presión, sin cómo hacemos un diagnóstico si no tenemos imágenes como la tomografía. Entonces, para cirugía necesitamos tener todo un proceso de esterilización. ¿Qué equipos hacen la esterilización? ¿Cómo se hace una cirugía sin una máquina de anestesia? ¿Sí? ¿Cómo hay una unidad de cuidados intensivos si no hay un ventilador? Entonces, para todos esos equipos, el personal de apoyo es un ingeniero biomédico. En todo el proceso, desde la venta hasta la instalación, hasta el mantenimiento, eso es pues por un lado, pero el ingeniero biomédico pues tiene muchas otras campos de acción. Entonces nosotros podemos desde desarrollar el equipo, ¿cierto? El área de equipos médicos es muy importante, que todo tiene que ver con también la parte de ingeniería clínica. Desde la parte de infraestructura de las clínicas, cuando uno diseña una clínica es muy diferente a cuando se diseñan y se construyen un edificio. Una clínica tiene que tener unas condiciones de asepsia especiales, tiene que tener unos, pues como el mínimo la pared, tiene que ser fácil de limpiar. Si la pared no es fácil de limpiar, entonces se puede envolver pues en pequeñas partes focos infecciosos, pues claro. Son muchas cosas.
Si es porosa, da más facilidad de que recoja infecciones, claro.
Claro, fuera de eso...
Y eso tiene que ver con ustedes, con todas las recomendaciones que deben hacer ustedes en los hospitales o clínicas o centros de salud.
Claro, siempre que hay un ingeniero biomédico en una clínica, él piensa en todo eso, ¿cierto? Sí. Porque el médico no va a pensar en eso, pero lo necesita.
Y de hecho todas las clínicas deben tener un ingeniero biomédico.
Sí, ya todas las clínicas a mayor complejidad, no uno, varios a veces.
¿Cómo no?
Y bueno, no solamente las clínicas, las empresas que importan, hacen mantenimiento, tienen equipos médicos. Otra línea de trabajo, pues yo les puedo hablar de eso porque es como mi especialidad, yo soy también física médica, entonces, por ejemplo, en las áreas...
Porque usted no se quedó solamente en lo de la ingeniería que había estudiado en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, sino que usted le dio por irse para Buenos Aires. ¿Por qué para Buenos Aires, Lina?
Pues yo siempre quise estudiar fuera del país, como tener esa experiencia de salir de Colombia. Y encontré esa maestría que era la que yo quería.
¿Es una maestría o es un otro pregrado? No.
Es una maestría. Maestría en física médica. En Argentina y encontré en Argentina un país que no era como tan complejo a nivel migratorio. Porque es que uno pensaba en Estados Unidos, pensaba en otras partes y por un lado era complejo la parte migratoria, además los costos. Sí. En Argentina yo encontré un país donde la parte migratoria, sobre todo todos los que somos países Mercosur, es mucho más fácil acceder a una residencia, poder trabajar y fuera de eso estudiar lo que yo quería.
¿Y entonces cuándo decide irse y en qué universidad y cómo fue esa estadía suya? ¿Era en Buenos Aires?
Sí, en Buenos Aires. Yo fui a la Universidad de Buenos Aires. Entonces yo estuve trabajando en clínica, estuve año y medio trabajando en el Instituto Corvic y también sentí que llega un momento en que uno se estanca un poco en el aprendizaje. Y trabajar en clínica es complicado porque uno tiene que estar disponible y porque a uno lo llaman a las 2, 3, 4 de la mañana se les salen problemas de la clínica y vos tenés que salir. Y quería especializarme como en algo, pues como ya así, ser más específico en lo que mi campo de trabajo. Y cuando estaba trabajando allá me tocó el proceso de instalación de un angiógrafo y me gustaron esos equipos grandes.
¿Qué es un angiógrafo?
El angiógrafo es un equipo para hacer muchos... procedimientos vasculares. Entonces el famoso cateterismo que le hacen al tío, al abuelito, se hace con un angiógrafo. Sí. Entonces se pueden hacer intervenciones cardíacas, neurointervencionismo o también vasculares periféricos para poner, por ejemplo, prótesis de aorta.
O sea que usted es una científica con mucho corazón.
Pues me tocó ver muchas intervencionismos de corazón también. Sí. Y entonces a raíz de eso me gustaron los equipos grandes. Y por eso decidí física médica.
Y a ustedes, por ejemplo, los que estudian ingeniería biomédica o usted que hizo esa maestría en física médica, ¿están a veces en los procedimientos quirúrgicos? ¿Están en las cirugías a veces de asistentes, por ejemplo?
Sí. Uno de los trabajos que he realizado, que fue también allá en Argentina, fue trabajar con equipos de neurocirugía. Entonces yo era la encargada del neuronavegador, entonces yo estaba todo el tiempo al lado del médico con el equipo y según lo que necesitara el médico del equipo, yo trabajaba desde el computador y el médico pues como desde el campo estéril.
Qué bien. ¿Cuánto duró viviendo en Buenos Aires, durante el estudio y después cuánto más se quedó y cómo fue su estadía en el país austral?
Estuve casi 4 años.
Bien, chévere.
Sí, yo terminé la maestría y estuve, pues yo, de hecho yo inicialmente me fui a hacer una pasantía. Sí. Estuve 4 meses haciendo la pasantía, luego inicié la maestría, concluí la maestría y estuve un año más trabajando.
¿Y usted tiene papá rico o tenía que trabajar allá para sostenerse su estudio?
Pues varias cosas. Primero, un ahorrito. ¿Cierto? Cuando estaba trabajando, un ahorro fue como lo que me permitió primero hacer la pasantía. Después hice TEX y yo estuve allá con mi esposo y entonces nos turnamos. Primero él trabajó y yo solamente estudié. Y ya después yo empecé a trabajar para que él se pudiera dedicar a su tesis. Entonces así nos ayudamos.
Pues ustedes, los oyentes, no se alcanzan a imaginar qué juventud de mujer... con esa carita tan joven y ya ha hecho todas esas cosas que nos ha mencionado, ya acaba de confesar que es casada, no falta sino que diga que ya tiene hijos, porque le ha rendido mucho el tiempo. Estamos con Lina Marcela Ramírez, un orgullo para nuestra institución, para el ITM, porque hace parte del cuerpo docente de esta institución. Una ingeniera biomédica que presta los servicios para el ITM y hoy es nuestra invitada. Hoy vamos a hacer una pausa y aquí está pues nuestra invitada también musical, Martina La Peligrosa, con otra de sus pegajosas melodías. Ya regresamos.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
pues retornamos aquí en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del ITM a través de su Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Anunciarles a propósito que a partir de la próxima semana no solo nos pueden escuchar, sino que nos podrán ver streaming en este programa todos los jueves. Estamos en esta tarde con una invitada pues que nos ha llamado mucho la atención, una mujer muy joven, muy metida en el cuento de la ingeniería biomédica, que a propósito, Lina Marcela ha sido nombrada desde el año pasado como líder del semillero de ciencias ingenieriles biomédicas. ¿Qué es eso, Lina Marcela? Cuéntenos, ¿qué responsabilidad le encomendaron?
Bueno, dentro del grupo de investigación e innovación biomédica, pues tenemos dos líneas fuertes de investigación. Entonces, están las ciencias biomédicas y las ciencias ingenieriles biomédicas. Entonces, las ciencias ingenieriles biomédicas son como varias áreas temáticas de investigación. Entonces, yo les he hablado bastante de los equipos médicos, de todo esto, lo que es bioinstrumentación, pero también hay otras áreas muy importantes como biomecánica y rehabilitación, modelación y simulación de sistemas biológicos, la parte de metrología, la parte de ingeniería clínica y el procesamiento de señales e imágenes. En el semillero, que es un semillero de investigación formativa, pues es como que lo que queremos es acercar a los estudiantes a todo ese proceso de investigación. Sí. Que ellos, pues como que la universidad inicialmente, pues anteriormente, estaba enfocada que las personas se graduaban y la opción era salir a trabajar en empresa, ¿cierto? Pero la investigación es un factor diferenciador en todos los países muy importante. Entonces queremos mostrarles a los estudiantes que la investigación es una posibilidad y que entre más rápido ellos empiecen a formarse en investigación y a tener conocimientos de cómo hacer investigación, pues a la hora de ellos o de hacer un trabajo de grado o de pensar pues como en una decisión de vida, pueden seguir la investigación.
Claro, pues es que no solo en esta actividad, Lina Marcela, sino estarán de acuerdo seguramente muchos de nuestros oyentes, en que en cualquier profesión hay que seguir estudiando, porque hay gente que termina la universidad y se quedan 5 años, 10 años y no volvieron a estudiar. Entonces esas personas dicen, es que yo tengo 10 años de experiencia. No, tiene un año de experiencia repetido durante 10 años, porque a uno le deberían preguntar a cualquier edad de su vida, su profesión, y uno siempre debería responder estudiante. Uno nunca debería dejar de estudiar. Digo en ninguna profesión. Digo que inclusive en las sociales, en las tecnológicas, en las más científicas, en la medicina, en el periodismo, en cualquier profesión. Uno abandonar el conocimiento es caer ya, empezar a retroceder un poco. ¿No le parece?
Sí, además hoy en día que ya todo esto es la especialización del trabajo hace que tengamos que saber más y más de algo, sí. ¿Cierto? Entonces nosotros nos encargamos de un proceso, o sea, todos, los docentes, cualquier profesión, y a veces es muy acotado el campo de acción, pero se va volviendo muy profundo, entonces claro. Uno tiene que saber más, y el que no se actualiza, pues entonces se desactualiza. Y cuando uno hace investigación, pues entonces la idea es generar nuevo conocimiento, encontrar cosas, sea procesos, sea productos, ¿cierto?, nuevos que le sirvan a la sociedad o que le sirvan a una empresa.
Sí. Muchas veces nos preguntamos los colombianos si tenemos una medicina avanzada, si tenemos los elementos de conocimiento, de tecnología. Usted particularmente, ¿qué reflexión se hace frente a eso? Nosotros estamos bien, estamos mejor que muchos países, estamos peor que otros, estamos en un punto medio. ¿Cómo estamos en la aplicación de aspectos tecnológicos en la medicina, por ejemplo, hoy en día en nuestras ciudades?
Yo creo que nosotros estamos bien. Yo creo que hay tecnología, hay personal capacitado, y pues yo, eso es un tema muy controversial, pero aquí el problema de nosotros es el sistema de salud. Claro. O sea, hay personas que lo que pasa es que la EPS nunca lo deja llegar a la tecnología que debería ser utilizada.
Porque es muy caro.
Porque es muy caro, y entonces es como el que dicen el paseo de la muerte, lo ponemos a esperar hasta que ya se murió. Pero realmente hay tecnología y en el país hay gente capacitada. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en Buenos Aires y como trabajé con equipos de cirugía y me tocaba ir a muchos hospitales de Buenos Aires, en todos los hospitales me encontraba algún colombiano, o en cirugía o en otra profesión, pero pues en las clínicas y muchos especializándose en diferentes áreas médicas. Y yo decía, hay mucha personal, pues muchos de esos que regresan a Colombia están capacitados y bueno, y están en las clínicas trabajando, y hay equipos y hay tecnología, y uno encuentra mucha tecnología en las clínicas. La pregunta es, ¿quién accede a esa tecnología?
¿Cómo no? Lina, ¿y ha pensado seguir estudiando alguna otra materia, alguna otra especialización? ¿En qué estado de la vida está hoy en día?
Pues el estado de la vida actualmente es que, bueno, tengo una bebé. Entonces...
Eso ojalá mucho, me parece muy bien.
Y
¿qué se llama?
Lucía.
Qué bien.
Lucía tiene un año.
Qué bonito.
Entonces, ahorita pues, no, mi trabajo es muy importante, pero la prioridad es Lucía. Claro. Yo sí quisiera seguir estudiando, sí.
¿Por ejemplo qué?
Pues yo ahora, después de la maestría, la idea es seguirme fortaleciendo en investigación aquí en la institución y más adelante poder optar a un doctorado.
Qué bien.
Pero ya el doctorado yo lo quiero hacer aquí, en Medellín.
Ah, ¿sí?
Me gustaría, sí.
¿Y ya... aquí se puede hacer en dónde?
Aquí, en las grandes universidades de la ciudad. Casi todas tienen oferta de doctorados en ingeniería, o también, por ejemplo, me gustaría en la de Antioquia un doctorado en física, con lo cual puedo seguir pues con mi línea de física médica. Pues son como las opciones. Todavía no hay nada concreto y creo que me voy a demorar unos años más para pensar en concretar algo así.
Sí.
Pero aquí claro que hay opciones. O sea, yo quería salir del país, salí, es una experiencia maravillosa.
Usted es docente del Instituto Tecnológico Metropolitano. ¿Qué materia da específicamente y cómo considera el nivel de formación en estas áreas de biomédica y de física médica de nuestro ITM?
Yo trabajo, bueno, tanto en ingeniería biomédica como en la tecnología de mantenimiento de equipos médicos.
Uh-huh.
Yo doy la materia de física para imágenes diagnósticas y el nivel es bueno, y eso es como que mi lucha, que el nivel sea muy bueno, porque muchos profesionales, y lo digo porque a mí me pasó cuando yo salí y encontré estos equipos de imágenes diagnósticas, que son todos equipos grandes que trabajan con radiación ionizante, que tiene un riesgo asociado. Yo no sabía nada de estos equipos y aprendí en el proceso también de uno un poco arriesgarse con estas radiaciones ionizantes y no saber. Entonces, ese es como uno de los objetivos de esa materia, que ellos sepan cómo se produce la imagen, cómo funciona el equipo, pero que también sepa cómo se trabaja con las radiaciones ionizantes, qué precauciones hay que tener, cómo trabajar bien con ellas, porque uno puede tener muchos beneficios y desde hace muchos años pues en la historia se sabe que la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética son todos sistemas diagnósticos muy importantes, pero todos tienen su forma de trabajar para trabajar bien, y el que trabaja con eso debe saberlo.
¿Cuántos estudiantes de biomédica, de ingeniería biomédica tiene el ITM, sabe?
Pues cifras aproximadas,
sí.
Entre la tecnología y la ingeniería puede haber más de 1,000 estudiantes.
Qué bien.
Sí, hay mucha gente. Lo que pasa es que hay muchas personas que en los primeros semestres,
sí.
Y en el camino varios van desertando.
Claro, sí, como en todas las carreras y como en todas,
sí,
las universidades. Es una de las grandes luchas que tiene el sistema educativo colombiano hoy en día, tanto en primaria, en secundaria y en formación universitaria, luchar contra la deserción.
Uh-huh.
Ese es,
sí,
un asunto muy importante. ¿Y cómo visualizan ustedes este grupo de investigación? ¿Hacia dónde tiende este grupo de investigación del ITM? ¿A qué sean reconocidos como?
Pues nosotros queremos ser un grupo reconocido pues como en los estándares más importantes en Colciencias. En este momento el grupo de investigación e innovación biomédica es categoría B en Colciencias, pero pues la idea es que seguir avanzando, ¿cierto? Hay que seguir consolidando la investigación, no solamente los docentes, sino también los estudiantes. Actualmente, por ejemplo, en las convocatorias de proyectos del ITM tenemos varios proyectos aprobados, y no solamente son docentes, sino también estudiantes del semillero, sí, que se estuvieron formando en el semillero y ya ahora están con la tutoría de un profesor trabajando en investigación, haciendo sus trabajos de grado. Y lo que queremos es poder involucrar a más y más estudiantes, ¿cierto? Que ellos, así sea que salgan a trabajar en una empresa, el tener esas bases de investigación les sirve para todo, porque es una persona que va a ser más inquieta, que va a tener como el proceso de búsqueda de la información, de análisis de la información como más afinado, y eso es también un factor diferenciador a la hora de ser o trabajar o tener su propia empresa.
Y por ejemplo, podría tener una empresa de que si una persona quiere estudiar y ser independiente, sería que importando equipos o reparando equipos biomédicos también. Sí. No necesariamente tiene que estudiar para ser un esclavo por allá de cualquier clínica que le pague poquito, sino que el que tenga espíritu de innovador y de perrenque, como decimos, pues montas un negocio y listo.
Sí, en asesorías, en la parte, por ejemplo, la parte de calidad ahorita se mueve mucho porque en las clínicas hay muchos sistemas de calidad y las clínicas quieren tener como esos estándares, no quedarse con lo mínimo que es como la habilitación, sino tener los certificados o acreditaciones, sí. Entonces todo ese proceso es muy importante y necesita gente que asesore los procesos de calidad, claro. Sí, claro, haciendo mantenimientos preventivos o correctivos de equipos médicos. Además, porque equipos médicos hay muchos y hay unos muy especializados. Entonces, se pueden especializar en algún tipo de equipos y ser eso pues como su empresa. También la parte de metrología hoy en día se mueve mucho porque todos los equipos médicos necesitan como no solamente saber que están bien, sino comprobar que están bien. Y la única forma es teniendo unos patrones certificados, comparar los equipos con esos patrones y de verdad saber si la temperatura que dice es 35 grados, que sea 35 grados, claro, y que no sea 38, porque entonces ahí ya estamos diciendo eso ya no es normal, ya puede ser fiebre. Entonces los equipos tienen que trabajar dentro de como rangos muy precisos. Sí. Entonces eso también es otro mundo, la metrología es un mundo muy grande donde también pueden como pensar en tener su propia empresa. Y también la parte, por ejemplo, de software. Hoy en día hacer desarrollos de software para la parte médica, uno diría, bueno, ¿y el ingeniero de sistemas qué? No, es que el ingeniero de sistemas no sabe cómo funciona un hospital, no sabe qué necesidades tiene el médico, y todo eso también es como otro mundo muy importante donde se puede trabajar pues un ingeniero biomédico.
Sí. Lina, ¿y con qué otras instituciones trabaja, por ejemplo, este grupo, tanto a nivel local como nacional, o yo no sé, o se me ocurre que a nivel internacional, cómo se apoyan a nivel de conocimiento y de logística?
Bueno, hay proyectos en convenio con otras universidades, claro. Hay convenios con la, así como con la Universidad de Antioquia, sí. Hay convenios con universidades internacionales como la Universidad Politécnica de Valencia, y ya pues como proyectos de investigación establecidos que ya están hechos en convenio.
Qué bien. Esto de la metrología, de lo que usted hablaba ahora, es como calibrar los equipos para que realmente den las medidas que tienen que dar.
Sí, claro.
Como decir, el que cuadra una báscula para que pese exactamente lo que tenga que pesar.
Sí, porque resulta que en el área médica eso es muy crítico. Es muy crítico de que la presión arterial que tomó el médico esté dentro de los rangos que debe estar, porque es diferente si está en 60-100, a que si está más arriba y de pronto que el error sea del equipo, entonces hace que se llegue un mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento, y un mal tratamiento hace que una persona de pronto la traten y le den una medicación sin necesitarla, o al contrario, no se la den cuando la necesite, y entonces cuando ya llegue infartada con un problema más grave, pues entonces nos devolvemos a ver qué fue lo que pasó y fue un problema en un equipo.
Sí. Solo cuando uno infortunadamente se enferma, cuando una persona cercana a uno se enferma y tiene que ir a un hospital de primer nivel a hacerle un procedimiento, se da uno cuenta de cómo ha avanzado la tecnología, el conocimiento, la física. Es una locura. Hoy en día la medicina es una cosa que, pues, que la astronáutica es algo muy cercano a lo que es la medicina hoy en día. cómo ha avanzado todo este conocimiento al servicio de la salud de los hombres, ¿no?
Sí, sí, y por ejemplo, la legislación colombiana tiene una ventaja. Sí. Aquí no dejan entrar equipos muy viejos. Uh-huh. Entonces aquí es más fácil traer un equipo nuevo. Entonces también fortalece la parte pues, de tecnología médica, porque tienen que llegar equipos nuevos. Otros países no. O sea, yo, por ejemplo, lo que yo viví en Argentina es que allá dejan entrar equipos, creo que como hasta de 20 años.
No.
Entonces allá llegan un equipo que ya utilizaron 20 años en Estados Unidos y lo trabajan otros 20 años. Entonces se ve que, entonces, ¿qué pasa? Que no hay renovación tecnológica, no al ritmo que sí tenemos que tener acá. Y entonces, como eso se vuelve competitivo, entonces todas las clínicas quieren tener los equipos más nuevos y eso, digamos que beneficia al usuario, pues en la medida que pueda acceder.
Sí. Lina, ¿y qué países son como los que abanderan ese gran desarrollo tecnológico de fabricar equipos para ponerlos al servicio de la medicina? Alemania, supongo.
Alemania, sí, Estados Unidos, Japón, sí. Pues mucho, Estados Unidos tiene muchos de equipos mucho. Médicos. Pues ahora hay que decirlo, en China también se fabrican muchos equipos y hay varias calidades, aunque sí. Uno le queden todavía muchas dudas de los productos chinos.
Sí, claro.
Pero se sorprendería uno de saber cuántos equipos de pronto, no de alta complejidad, sino más sencillos, encuentra uno que están utilizando en clínicas.
Pero va a pasar como con todo, con la tecnología, con los celulares, con los televisores de plasma, con los con toda la tecnología que primero, no hace, tal vez usted está muy joven, pero hace 30 años no creíamos en las cosas japonesas. No, nos parecía horrible. No, todo tenía que ser hecho en Estados Unidos o en Inglaterra. Todo tenía que ser hecho en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Una cosa japonesa, las cosas japonesas las veíamos como vemos hoy en día las cosas hechas en Taiwán. Ay, no, eso debe ser medio hechizo, como que no funciona. Y mentiras que sí han ido ganando como unos espacios en el mundo que hoy en día manejan demasiado bien la tecnología. Lo que sí es cierto, Lina, es que en eso es una de las cosas que nos diferenciamos entre países desarrollados y países en desarrollo como el nuestro, en que nosotros no hemos alcanzado a desarrollar unas tecnologías propias para hacer estos equipos. Bueno, ya suficientemente nos debemos sentir agradados con que por lo menos los podamos comprar para el servicio de los colombianos, pero de hacer nada, en eso estamos muy lejos.
Sí, aquí la verdad se desarrolla muy poquita tecnología, pero también por eso hay que intentar apuntarle a la investigación, porque es la única forma. Si no investigamos, no podemos desarrollar tecnología. Ese es como el proceso, el conducto regular es uno hacer investigación para después llegar a generar nueva tecnología y poder innovar. Y cuando uno puede innovar, entonces ya puede empezar a revertir eso de ya ofrecer unos nuevos equipos o versiones mejoradas de equipos.
Muy bien. Pues estamos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con esta cajita de música que sabe mucho de tecnología y de física biomédica y todos estos asuntos. Lina Marcela Ramírez es nuestra invitada en la tarde de hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Nosotros hacemos una segunda pausa musical con esta invitada que tenemos en la tarde de hoy. Con Martina la Peligrosa.
¿Para qué quedarme aquí sintiéndome tan ignorada? No te importa si mi llanto inundo, si de tanto ya no sale nada. ¿Quieres hacerme sentir culpable, cortarme las alas? Qué malo. quieres hacerme sentir culpable y cortarme la sal. Qué malo, oh, qué malo. Qué malo que fuiste conmigo. Y yo que te di la vida entera. Si yo me moría por estar contigo. Y tú me engañaste con cualquiera. Me hiciste llorar. Dolió tu traición, pero olvidé todo lo que nos pasó. Y al mirar atrás, hoy puedo sentir que a mí no me duele ya. Ya te perdoné, ya lo te olvidé. Y espero que un día pueda ser feliz, aunque nunca habrá alguien como yo. ¡Ay! Qué malo que fuiste conmigo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Esto es Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Departamento que es dirigido por la profesora lingüista Silvia Jiménez Gómez, a quien saludamos acá desde nuestro espacio radial. Recuerden que todos los jueves de 4 a 5 de la tarde tenemos invitados especiales con temas diferentes. Compartir con ustedes, los oyentes, esta hora de 4 a 5 de la tarde con temas que tienen que ver con nuestra universidad y con el quehacer de la vida universitaria de nuestra institución. Y cada semana tenemos una invitada, un invitado musical. En esta oportunidad estábamos escuchando hoy canciones de Martina La Peligrosa, una chica muy joven que llegó a Bogotá hace 7 años para cumplir el sueño dentro de la industria discográfica. Y durante 5 años esta artista se fue para el Café Gaida, que es un café muy famoso del cual es propietario los hermanos Vives, Carlos Vives y su hermano, y ellos le abrieron camino en lo que hoy la ha llevado a conquistar un público juvenil muy importante a nivel nacional. El primer sencillo titulado La Peligrosa, en homenaje a su apodo de infancia. Es un tema de champetua, un mezclado con guitarras eléctricas y las bases de rock. De modo que les recomiendo a Martina La Peligrosa, que también la pueden ver en televisión en un concurso que hay por ahí, por estos días, en uno de los canales nacionales. Y nuestra invitada, ya de contenido tecnológico fuerte, es esta jovencísima mujer, Lina Marcela Ramírez, que ha hecho de todo en tan poquito tiempo. Ha logrado graduarse como ingeniera biomédica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y del CES, y estudió física médica en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Lina Marcela Ramírez es la líder del semillero de ciencias ingenieriles biomédicas y pertenece al grupo de investigación e innovación biomédica. Quería preguntarle, Lina, ¿Cómo cree usted que va a influir o puede estar empezando a influir en todos estos tratados de libre comercio con los países? Porque antes era más difícil y hoy digamos que hay más cercanía, más posibilidades de llegar a esos conocimientos tecnológicos y a los objetos, también a las máquinas, a los implementos con los cuales se trabaja en la medicina biomédica.
Pues esto hace que sí, que ya haya más tecnología disponible y que en nuestro país y las clínicas que siempre han estado pues como con la tecnología de punta quieren adquirir siempre lo más nuevo. Y hoy en día es muy común que los médicos hagan como sus intercambios, o hagan pasantías, o hagan como especialidades en el exterior y que además del conocimiento traigan como esas nuevas necesidades de equipos que quieren tener acá. O sea, entonces nosotros allá, entonces ellos traen la experiencia y aprenden a hacer un tipo de cirugía en otro país, entonces ya quieren venir y también traer la tecnología y poder hacer los mismos procedimientos aquí.
¿De qué otras áreas del conocimiento se apoya la ingeniería biomédica y la física biomédica, por ejemplo?
Bueno, nosotros como ingenieros entonces tenemos pues como todas esas bases, la parte de matemáticas, física, química.
Usted era muy masa en el colegio, me imagino, usted era muy nerd.
Pues me gustaban mucho las matemáticas, yo por eso pensé siempre en ser ingeniera.
Sí, es que es una profesión para guapos, para gente muy estudiosa.
Pues hay que estudiar, sí, pero sí. Yo creo que la matemática no es difícil, la matemática es muy mecánica, uh-huh. Es simplemente pues como dedicarle el tiempo necesario. Y bueno, y todos estos fundamentos en la parte también de tecnología, en la parte de... Pues en la parte de ingeniería biomédica también hay un componente de electrónica importante que fundamenta y que es importante porque cuando se va a hablar de un equipo médico, sí. Así tenga una aplicación muy especial en la parte médica y uno tenga que entender cómo funciona dentro del cuerpo humano, pues también tiene que entender cómo está, pues cómo se construyó y cómo es esa electrónica, incluso también a veces esa mecánica que hay detrás del equipo.
¿Y de qué manera han empezado a influir, digamos, los avances tecnológicos, digamos, en las telecomunicaciones para adaptarlos? Porque entiendo que ya hay médicos que pueden operar inclusive a distancia, orientando a un médico en otra ciudad o en otro continente.
Ah, bueno, ya eso es, por ejemplo, una cosa que se llama la realidad virtual se está utilizando mucho para entrenar los médicos. Anteriormente el médico se entrenaba como en el paciente, sí. Y entonces tenía pues obviamente un médico tutor al lado que le iba explicando y que le iba enseñando, pero que realmente su destreza la adquiriera con el paciente, lo cual implicaba que su falta de destreza inicialmente podía significar errores médicos, ¿cierto? Así es, y que ese otro médico o ese tutor que estaba al lado era el que de alguna forma lo que estaba ahí era como para tratar de ayudar a que no pasara algo grave. Hoy en día la realidad virtual permite hacer entrenamientos en ambientes simulados que el médico empieza a desarrollar esa destreza antes de llegar al paciente y el médico, no solamente el médico, el enfermero, cualquier pues, personal del área de la salud puede desarrollar destrezas antes de llegar al paciente. Cuando llega el paciente ya tiene un entrenamiento previo y que facilita eso de que bueno, los tiempos de entrenamiento con pacientes son mucho menores y que pues la destreza que adquieren va a ser, ¿cierto? Va a ser incluso puede ser en menor tiempo.
Todos estos descubrimientos científicos que son aplicables a mirar el cuerpo humano en su funcionamiento, pues han permitido seguramente alargar la vida y las posibilidades de tratamiento de enfermedades y males del ser humano. Hace 60 años un señor o una señora lo llevaban a cirugía cuando tenía 65 años, lo abrían y ya está con un cáncer super avanzado. Lo único que tenían que hacer en esa época era cerrarlo otra vez y esperar a que se muriera. Hoy en día hay muchas maneras de ver el cuerpo humano desde afuera y por dentro, con escanógrafos, con en rayos X, con endoscopias, con tantas cosas que lo ven ahora el cuerpo humano perfecto en sus huesos, en sus arterias, en sus músculos, de modo que hoy en día la medicina es mucho más es fundamental para la salud de las personas,
¿no? Sí, anteriormente había lo que se llamaban las cirugías exploratorias.
Ajá.
A ver qué se encontraban, o sea, no tenían forma de diagnosticar, entonces digamos, abramos y a ver qué encontramos. Uh-huh. Hoy en día pues eso no es inconcebible, pensar en una cirugía exploratoria, porque ya hay muchos métodos diagnósticos que permiten ver pues casi que todas las patologías o benignas o malignas, y no solamente en la parte anatómica, sino en la parte funcional, ver los órganos funcionando en tiempo real se puede ver, porque hay sistemas diagnósticos como medicina nuclear, entonces que se aplica un radiofármaco a la persona y el radiofármaco tiene, pues como su nombre lo dice, es un material radioactivo pegado a un fármaco, y ese fármaco dirige ese material a un punto en específico, entonces lo dirige a un órgano, entonces podemos ver el corazón o podemos ver los riñones funcionando en tiempo real, y eso nos permite hacer diagnósticos que antes no se podían hacer, ¿cierto? O sea, hay mucha tecnología, digamos, estoy estudiando solamente un ejemplo con medicina nuclear, pero ya no es concebible una cirugía exploratoria, además porque hoy en día hasta las cirugías que son invasivas, ya hay muchas cirugías que son mínimamente invasivas, entonces ya hoy se hace una artroscopia de rodilla,
una laparoscopia,
claro, en vez de hacer una cirugía más grande, porque entre mayor, más grande es más compleja, entre más tejido tenga que sanar es más, mayor el tiempo de recuperación, siempre las cirugías tienen el riesgo de infecciones asociados, entonces entre menos invasivo se sea, pues es más fácil la recuperación del paciente.
Sí. Lo otro, Lina, es que este tema no nos es, digamos extraño o abstraído de nuestra realidad de Medellín y de Antioquia, porque este tema de la salud está contemplado dentro de los programas de desarrollo más importantes que tiene la ciudad. Yo no sé, tal vez ustedes no, bueno, primero que todo no había nacido en el año 1995, cuando esta ciudad presentó a través de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia lo que se llamó el informe Monitor. El informe Monitor hizo varias recomendaciones, porque, es decir, hoy en día lo que es Medellín y la Antioquia de hoy, que le llevamos tanta ventaja a tantas regiones del país, es porque nosotros empezamos hace 25 y 30 años a hacer muchas cosas. Entonces hace, en el año 95 se define, define el informe Monitor, que esta ciudad hay que pensarla, no solo desarrollarla como ciudad, sino como región. Pero también paralelamente dice este informe que hay que desarrollar unos clústeres de desarrollo. Entonces hay un clúster que no es muy común, que es el clúster textil confección, el clúster de conocimiento y de innovación, y de hecho hoy en día con Ruta N, con muchas instituciones, hoy en día nuestra ciudad ha avanzado mucho en esto. El clúster de la medicina, ¿desde cuándo viene siendo importante para Medellín y para Antioquia? Es porque aquí siempre ha habido, bueno, mejores médicos que en muchas otras ciudades, inclusive de nuestro continente. Y aquí recuerdo que hace 20 o 30 años venía mucha gente de Aruba, de Bonaire y Curazao a hacerse cirugías acá, porque la medicina en el Caribe no era tan desarrollada. Pero todo este proyecto de la ingeniería biomédica y de la física biomédica se ha involucrado dentro de este clúster de desarrollo, y eso está haciendo posible que nuestra ciudad ya vaya siendo reconocida a nivel continental como un departamento y una ciudad que tiene un cierto nivel avanzado de medicina, particularmente que tenemos muchas clínicas y muchos hospitales de una grandísima calidad.
Sí, y hoy en día pues con esto del clúster de la salud también se está desarrollando todo eso, lo que es el turismo médico. Entonces ya que se quiere no solamente vender servicios a los locales, sino traer pacientes de otros países a hacerles tratamientos, dependiendo del tratamiento, ¿cierto? Hay tratamientos de, por ejemplo, en radioterapia, hay tratamientos que son cortos, que es viable que una persona venga y se los haga, y que aquí hay buena calidad, hay buenos equipos, y la diferencia del costo es muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba haciendo la práctica en la cardiovascular, y ya en esa época uno escuchaba personas que, pues, que hablaban otros idiomas, y que allá pues el avance que hay en cirugía cardíaca, pues desde hace mucho tiempo se vende a otros países. Y hoy en día las clínicas tienen como su área o sus personas encargadas para esos pacientes extranjeros, para vender esos servicios en otros países, traer el paciente. Por ejemplo, en cirugía estética eso se ve mucho, que vienen acá a hacerse las cirugías, los implantes de prótesis, y encuentran pues como instituciones donde hay buena calidad, donde se puede encontrar buenos productos, donde hay buenos médicos y donde los costos son pues más bajos que en países como Estados Unidos.
Claro, sí, no habíamos visto también esa posibilidad, que no solo la medicina biomédica y todas estas cosas de ingeniería no solo están ayudando a la salud de las personas, sino a contribuir a la vanidad y al querer, al capricho del ser humano, que cada vez quiere ser distinto o parecerse yo no sé a quién. Eso ya es una cuestión cultural de la cual también somos, digamos, víctimas, pero bueno, que le están dando trabajo y que reconocemos en los cirujanos estéticos de nuestra región, pues han cogido mucha fama y hay mucha gente que viene inclusive de España o de otros continentes a hacerse cirugías acá, pero también porque lo hacen bien, ¿no?
Sí, porque lo hacen bien y porque hay buena tecnología, porque encuentran las instituciones donde hay personal capacitado.
Qué bien. ¿Hacia dónde irá a dónde va a terminar todo esto, Lina?
Pues eso es muy difícil saberlo porque la tecnología sigue avanzando y yo creo que el objetivo del país va a ser poder empezar a desarrollar nuestra propia tecnología, así sea pues como a una escala no de equipos tan complejos, sino por lo menos los equipos, ¿cierto?, de atención primaria.
Pero ese es el reto.
Sí, es que tiene que ser, porque no nos podemos quedar toda la vida importando la tecnología. Tenemos que empezar a desarrollar nuestros propios equipos, los software que utilizamos. Eso tiene que empezar a pasar. Y la única forma es apuntarle a la investigación. O sea, si no hacemos el intento, por lo menos, entonces, ¿cuándo va a pasar?
Sí. Algunas personas le tienen miedo a la tecnología, pero también otras, para otras es una garantía de tranquilidad, por lo que significa, digamos, los descubrimientos científicos, los aparatos, yo no sé, que lo puedan mirar, que lo puedan examinar por dentro.
No, la tecnología es maravillosa. Sí. La tecnología nos ha permitido vivir más años, porque antes, ¿cómo se hacía el diagnóstico de un cáncer?
No.
¿Cómo hacer un diagnóstico temprano de un cáncer de mama? No. Solamente hasta cuando el tumor era palpable,
claro,
no sé.
Ya, o sea, está grande.
Claro, ¿no? Es que, y así todo, nuestros países que no son tan desarrollados, tenemos la tecnología, pero hay mucha gente que no tiene acceso, ya como lo dije. Entonces, por ejemplo, aquí hay mucha mortalidad de cáncer de mama. ¿Pero por qué? Porque las personas que no viven en las ciudades, que no están cerca de estas clínicas grandes, no tienen acceso a una mamografía. Entonces, claro, cuando se hacen la mamografía o cuando llegan a un médico es porque ya tienen una masa a veces muy grande, entonces ya el tratamiento es muy limitado, o sea, ya no hay muchas cosas por hacer. Mientras que todas las mujeres que tienen acceso a la mamografía y que se hace una detección temprana de un cáncer, puede tener pues como posibilidades de muchos tratamientos y superar la enfermedad. Entonces, la tecnología es maravillosa. La tecnología nos permite conocer nuestro cuerpo y cómo funcionamos internamente. Si hay algo pues que tenemos en la ingeniería biomédica, y es que pues sabemos que la máquina más perfecta que existe es el cuerpo humano, y que hay máquinas que se han hecho es haciendo como ese símil de cómo funciona el cuerpo humano. No, las máquinas externas no logran ser lo mismo, porque nuestro cuerpo tiene, además de muchas cosas, la capacidad de regenerarse. Las máquinas no. Pero así todo es, a veces mirando el cuerpo humano, que logramos desarrollar equipos y la tecnología, pues digo, para mí la tecnología es maravillosa. Poder llegar a una institución de salud donde tenemos como toda la tecnología disponible es la posibilidad de curarnos, de tener mejor calidad de vida, de tener más años de vida. Y hasta ahora, pues anteriormente la gente se moría de enfermedades y no se sabía de qué se moría. Se murió, no se sabe de qué. Hoy en día sí sabemos, y es más, sabemos desde que está empezando la enfermedad y ya sabemos cómo hacer el tratamiento. Que lo que sí no puede hacer la medicina es garantizar el resultado del tratamiento, porque esa decisión no la toma el médico, ni la toma el paciente, ¿cierto?
Pues qué bueno haberla tenido hoy en la tarde, Lina Marcela Ramírez. Sus últimas reflexiones lo hacen a uno pensar que, bueno, que usted está llena de juventud, pero llena de pasión, y es parte de un equipo grande de trabajo que es orgullo de nuestra institución, del ITM, y qué bueno que ha estado con nosotros. Indudablemente es un testimonio de que el conocimiento, el estudio, la capacitación, la formación en un tema tan profundo y tan interesante como este, pues está contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad. Lina Marcela Ramírez, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde.
Muchas gracias.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. A David Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en los controles de audio. Yo soy J. Jairo Hoyos y los espero dentro de 8 días, jueves, a las 4 de la tarde aquí en ITM Radio. Hoy estuvimos también con el acompañamiento de Martina La Peligrosa. Feliz tarde para todos y continúen en ITM Radio.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.